Llega desde la República Oriental del Uruguay, Anahí Silverstein. Le damos la bienvenida a este Coffee Break de Radio High. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
¿Cómo estás, Dani? Buen día. Buen día a toda la audiencia de Radio High. Y bueno, como habrán apreciado, no sé si ustedes lo comentaron, estamos cambiando de...
Sí, hoy no es jueves, para que no se asuste nadie.
Hoy no es jueves y no nos vamos a coincidir o a sobreponer con el querido amigo Eduardo Con, que seguramente en general hablamos de temas muy diferentes o de perspectivas muy diferentes, pero en definitiva lo que sucede es que nos preocupan a todos los judíos más o menos las mismas cosas. Uh-huh. Y entonces muchas veces se generan coincidencias. De todos modos, cuando ustedes me llamaron ayer, yo estaba trabajando un artículo que para mi blog, pensando un poco en la coyuntura de Israel hoy, y en realidad es lo que me dio tiempo un poco a terminar de pensar o de por lo menos tirar y compartir con ustedes algunas ideas. Tú sabes que ahora a fin de mes de noviembre se cumplen 7 años del fallecimiento de Arik Einstein. Uh-huh. Yo tengo muy pendiente desde hace años hacer un pequeño, ahora va a ser una pequeña actividad de Zoom, recordando su obra, recordando la influencia de algunas de sus canciones desde un punto de vista muy personal. El otro día estuve intercambiando con Leo Neidorf de Limud alguna información y puntos de vista. Y a la luz de eso, y viendo cuál es la situación, lo que está atravesando Israel hoy en todos los ejes, Me resultó muy llamativo el contraste de pensar en aquel Israel de los años 60 tardíos, del principio de los 70, que hubo ahí como un despertar, de entrar en la música del rock, saliendo de la música de los Halutzim y los pioneros, y de los conjuntos de la Tzavá. Y dije, ¿qué contraste con este Israel de hoy, que gana festivales de Eurovisión, con música tecno, y que al mismo tiempo, de haber sido un sistema democrático ejemplar y de haber tenido todo un proceso histórico muy interesante, hoy está sumido en una suerte de crisis institucional, como muchos países del mundo, y al mismo tiempo atravesando una pandemia que le ha pasado por arriba? Pero al mismo tiempo, curiosamente, se han abierto a nivel internacional y a nivel regional un montón de oportunidades que parecían impensadas no hace tanto, ¿no? Y me hace acordar también a las últimas palabras del escritor Amos Oz en aquella famosa conferencia en la Universidad de Tel Aviv, cuando decía, camina entre nosotros, o todavía no camina entre nosotros, la persona que un día va a traer la paz o va a solucionar los problemas. Yo no sé si él se refería a Netanyahu, seguramente no, pero creo que lo que quiso transmitir en aquel momento es que nunca sabemos cómo nos vamos a despertar al día siguiente y va a aparecer una nueva realidad que de pronto parecía impensada y de pronto está ahí y es real. Y esta ola de acuerdos de normalización que se están dando ahora, Sudán, la inminencia de Arabia Saudita y Qatar y otros países, por supuesto a raíz de condiciones geopolíticas y de muy especiales, el crecimiento de Irán. Es decir, yo no quiero entrar en las causas históricas, pero creo que es una oportunidad única. Creo que más que una paz en el sentido mítico o lírico que siempre hemos pensado, esto de la normalización tiene que ver casi exclusivamente con temas económicos y de prosperidad y de inversiones, lo cual a su vez me hace pensar cómo van a ser los próximos 70 años de Israel, ¿no? Si cuando Israel llegue a sus 150 años, a sus 180, y miren para atrás y vean el proceso histórico, y veremos ahí, seguramente se recuerde a Arik Einstein, seguramente se recuerde a Chava Alberstein, a Yaffa Yarkoni, pero si van a ser reliquias o si todavía van a significar algo, porque probablemente estos nuevos acuerdos van a traer un nivel de riqueza y un nivel de prosperidad, y tal vez traigan un nivel de desigualdad social que ya está marcado. Al mismo tiempo, la pandemia va a dejar una huella muy importante a nivel de las diferentes tribus que habitan la tierra de Israel, ¿no? Es decir, todo el tema de los ultraortodoxos, los laicos, en fin, los idealistas, hay muchos, los nuevos ricos, hay muchos grupos, y creo que es fascinante parte de esta situación, cuando los judíos en el mundo estamos viviendo el mejor momento histórico, sin duda, de toda la historia del pueblo judío en cuanto a libertades y en cuanto a integrarnos a las sociedades donde vivimos, pero al mismo tiempo hay una gran incertidumbre que creo que la pandemia la simboliza. Así que, como te digo, no son ideas que yo pueda decir que tengo conclusiones respecto a ellas, pero son cosas en las cuales yo pienso y que me preocupan o me interesan. Y confío plenamente también en el pueblo judío, que va a poder hacer prevalecer a través del tiempo esos valores milenarios, de los profetas, de la Torá, del Tanaj, los valores éticos, como para que la esencia del pueblo judío no la perdamos nunca, sean cuales sean los cambios que la historia nos impone, como de hecho ha sucedido. Lo que pasa es que el tiempo durante muchos siglos parecía estar muy detenido y los avances eran en lapsos muy largos de tiempo. Y como explica Yuval Harari, ahora el tiempo corre mucho más rápido desde que tenemos la revolución científica, ¿verdad? Entonces ya no se mide en milenios, ahora a duras penas se mide en términos de un siglo. Así que no sé, cuando empiece el siglo XXII, ¿dónde va a estar parado Israel y qué Israel va a existir? Ya no estaremos allí para verlo, pero creo que imaginarlo o trabajar para que haya un Israel y un pueblo judío que mantengan su relevancia y sus valores, a mí me parece que es un desafío muy interesante. Espero que no te haya parecido demasiado divagado mi aporte de hoy, pero es lo que estaba trabajando y es lo que podía compartir y me pareció, bueno, lo más genuino posible que podía hacer hoy, ¿no?
Vos sabés, Yanai, te escuchaba muy atentamente. Bueno, yo me he dedicado a la música israelí, digamos, prácticamente toda mi vida y la vida profesional también y los 27 años que llevo aquí en Jai. Y es muy interesante hacer el link, hacer el puente entre la música israelí y su historia y su realidad, porque de alguna manera todos los pueblos reflejan en sus artistas, en todos ellos, qué es lo que va sucediendo. Y cuando vos decías ese recuerdo hacia atrás, 70, 80, dentro de 100 años, seguramente va a haber que ir a buscar a los artistas para saber qué estaban contando desde su arte para poder entender ese momento histórico. Así que es clarísimo lo que decís y justamente, no sé, Arik Einstein salió de un grupo del ejército, que era de donde salían todos los artistas en su momento, y hoy salen de realities de televisión, o de influencers, o de YouTube, lo cual muestra de alguna manera cómo era el mundo y cómo era Israel y cómo es hoy Israel dentro del mundo. Así que es más que interesante y se puede ir, no sé, año por año y hasta mes por mes de estos 72 años encontrando la pista de qué estaba pasando en Israel a través de su música, ¿no?
Bueno, mira, sí, yo no sabía que vos tenías este background de música israelí, pero entonces el desafío es que un día charlemos un rato de mi verdaderamente preferida, la única, Chava Halberstein. Uh-huh. Y cuando yo hablo del Israel perdido, del Israel que parece que se pierde ahí atrás en los caminos pequeños, es Israel que hay que ir a buscar todavía, pero que sigue estando allí, no el Israel de Tel Aviv y la diversidad, ni el Israel del fanatismo religioso, de la entrada a Jerusalén con todos los cuervos dando vuelta, no. Hay un Israel todavía ahí. Yo siempre pienso en Chava Halberstein, en sus canciones, en los que fueron grandes éxitos y en sus pequeñas canciones, ¿no? Y creo que contrastar esas canciones o la canción de Arik Einstein, Me gusta quedarme en casa, ese tipo de temas localistas de intimidad, o cuando canta las canciones de Bialik, es remontarse a algo muy profundo que cada vez está quedando más remoto frente a esta inmensidad de desiertos que estamos conquistando a través de los acuerdos de Abraham, ¿no? Estamos [S2] Uh-huh. [S1] Llegando a lugares impensados. creo que es un contraste para imaginarlo, creo que es muy muy interesante, y como imagen, yo que me formé en literatura, me parece como imagen, como metáfora, me parece muy fuerte. Creo que con esto hoy podemos redondear la idea, y bueno, de aquí en más, los martes, será un gusto a las 10 de la mañana estar con ustedes, y bueno, voy a dejar de soñar un poco y a ver si les traigo algún tema más tajre, más concreto.
No, está me encantó, aparte, y me encanta Hav Alberstein, y ahí tenés, ves, dos ejemplos, diste a Arik Einstein y Hav Alberstein, que generacionalmente son paralelos, pero una es una inmigrante y el otro es un nacido en el mandato británico. Y esas cosas sucedían en ese tiempo, y es muy bueno analizarlas, ¿no? ¿Por qué Java canta en yiddish aun cuando no habla yiddish? ¿Cuál era el background? Y sí, bueno, ella era un inmigrante. Dale. Ella llegó a vivir en carpas. Y me parece que ese es un lindo punto de partida para todo lo que quieras analizar. Te mandamos un abrazo grande, Yanai, fue un gusto.
Dale, Dani, un abrazo para ustedes. Gracias por todo.
Allí estaba Yanai Silverstein desde la República Oriental del Uruguay.